¿Sabías que muchas personas están creyendo recuperarse muy bien de una cirugía estética sin saber lo que es normal al observar el momento de recuperación? Lo más alarmante también es que algunos médicos hacen este tipo de guía a través de cámara, no les dan el seguimiento presencial y se prestan a hacer este tipo de diagnósticos a través de fotos o de una videollamada, lo cual no es lo más indicado en un momento de posoperatorio. Así que si estás interesado en conocer un poquito más sobre estos temas, te invitamos a escuchar con atención y quédate hasta el final, porque tu salud vale mucho más que un descuento.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Alma Márquez, soy especialista en estetocosmetología. Ya tengo 11 años de experiencia en el área clínica y spa. A lo largo de mi carrera como cosmetóloga, pues me di cuenta que es necesario complementar con muchos otros estudios porque la cosmetología no abarca todo lo que actualmente se ofrece. Y pues también soy auxiliar en enfermería, soy entrenadora de acondicionamiento físico y fitness y he tomado algunos otros diplomados para abarcar este conocimiento en el cuidado de los usuarios que quieren simplemente darle un glow a su piel o que están buscando un rejuvenecimiento facial, están buscando simplemente darle un mantenimiento cada cierto tiempo, o aquellas personas que después de una cirugía estética están buscando la correcta recuperación. Las cosmetólogas vamos de la mano en este punto, entonces aquí vamos a tratar un poquito del tema del que les hablaba en la cortinilla. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre las cirugías estéticas y el posoperatorio, las cosas que deberías saber para que no te sucedan y puedas evitar el riesgo de una infección local que después se vuelva un poquito más alarmante. Entonces, el día de hoy te voy a platicar, tomando en cuenta el tema reciente de la victoria de Fátima Walsh en Miss Universo, vamos a hablar sobre cirugías que suelen hacerse como una ayudita estética, que es algo pues totalmente normal, es para que querer agrandar un poquito más la belleza que ya aporta la candidata. Y pues hablando de las cirugías, una de las cirugías más comunes es la liposcultura. Hace algunos ayeres, cuando yo empezaba hace algunos años como cosmetóloga, estuve trabajando en una cosmecéutica de renombre a nivel nacional. No voy a decir el nombre, sin embargo, ya es una cosmecéutica que tiene 50 años ya en el mercado. Ahí por ahí tienen tarea para que la investiguen. No va a ser muy difícil. Pero en mis inicios estuve trabajando pues en la cabina de esa cosmecéutica que también forma cosmetólogas y cosmiatras y tienen aval universitario. Entonces, para mí, el estar ahí trabajando era mucho aprendizaje y aprendí mucho de esa experiencia de la que te voy a platicar ahorita. Por motivos de privacidad, voy a cambiarle el nombre a la usuario de la que te voy a platicar. Lo voy a nombrar María. Lo voy a nombrar María y pues vamos a decir sobre María su caso de cirugía estética, que fue una lipoescultura HD en el área de abdomen. Este tipo de cirugías se realizan para que pues puedas remover la grasa localizada en el abdomen, pero ya tiene la ventaja de que se puede hacer por medio de cánulas, que son unas agujas muy grandes, más largas que esta pluma, pero están con la finalidad de que en la puntita llevan un ultrasonido, y ese ultrasonido lo que está haciendo es, en palabras más simples, licuar esta grasita y extraerla hacia otros contenedores. Y pues ya no tienen que hacer incisión, simplemente es la succión de la grasa y posterior a eso el médico les deposita unos drenajes, unas mangueritas, por abreviatura luego les decimos drenes, y pues la paciente se queda al usuario con esos drenes colocados por cierto tiempo. Entonces, en el caso de María, María la conocí cuando ella ya tenía 2 semanas después de su cirugía. Llegó, me acuerdo, con muy poquito movimiento, casi no podía moverse. llego muy adolorida. Para 2 semanas esto es muy importante porque por lo regular es un dolor ya a las 2 semanas que está presente, pero que no te llega a invalidar para que como que le tengas que pedir permiso a cada articulación para moverla, ¿no? Si como se la realizó en el área de abdomen, suele ser muy común que abarque a veces el trauma, el moretón, un poquito áreas de pecho. Y si te hicieron también en espalda, pues que tengas también área de moretones en estas zonas también de espalda alta. Entonces, en el caso de Marisa se hizo varios detallitos y pues tenía prácticamente todo el tronco en moretones. Pero cuando llega, pues simplemente se pregunta sobre pues, los tratamientos posoperatorios, que en este caso el médico le estaba indicando era drenaje linfático manual primeramente y posteriormente le iba a indicar ultrasonido. Cabe mencionar, hoy en día ya los médicos no están esperando tanto para el ultrasonido, lo indican antes, precisamente para no entrar en temas de que después de la cirugía se pueda tender a formar fibrosis, que es que el tejido se endurezca y al endurecerse pues se comprime nervios, otros vasitos importantes y eso limita el movimiento y también causa mucho dolor. Y deshacerla pues también lleva otros tipos de procedimientos. Entonces, con la finalidad de evitar esto, pues se manda el ultrasonido. Bueno, María llegó con esta indicación de los drenajes linfáticos y posterior a una semana y media aprox, empezar con el ultrasonido a la par de seguir realizando el drenaje linfático. A 2 semanas todavía estaba saliendo líquido normal de los drenes, sin embargo ya era muy poquito y sí me llamaba la atención que ya el color era muy diferente a lo esperado. Y pues yo le preguntaba, siempre va de la mano el preguntarle al paciente cómo te sientes. Entonces ella decía, pues siento el dolor, pero por mis moretones, aparentemente en el área de los drenes nada. Y se veía pues una coloración normal, no había enrojecimiento todavía de momento ni nada por el estilo. Entonces empecé a atenderla. Durante la sesión, la primera sesión, me acuerdo que también un tema que ella me mencionó fue de que desde la cirugía no había podido ir a evacuar, que es algo también muy importante. Por eso se les pide que se muevan para que también el metabolismo continúe normal. Pero pues en este caso ella no estaba como siguiendo mucho las indicaciones. Y pues para ayudarla, ya tomando en cuenta también que ya habían pasado 2 semanas de la cirugía, lo que se le hizo fue drenaje linfático manual con shiatsu, que es una técnica japonesa de digitopuntura, para estimular ciertos puntos del colon y ayudarle al mismo colon a que vaya trasladando la comida y pues ya pueda por fin evacuar, ¿verdad? Entonces se le hizo esto y pues con el pasar de los días pues íbamos platicando un poquito. Y me llamó la atención que en el inter de estas primeras sesiones pasaron algunos detalles que yo observaba, pero aparentemente ella no tenía como que inconveniente. ¿Cuáles son esos detalles? En los drenes alrededor de las mangueritas que quedan colocadas en la piel, ella los tenía en lo que es a los costaditos del hueso púbico, de la cadera, perdón, a los costados del hueso de la cadera, y tenía otro saliendo arribita de la zona anal. Entonces es muy normal que queden estos drenes. Sin embargo, empecé a notar que ella tenía ya una cierta coloración roja alrededor. Y pues le preguntaba, oye, ¿sientes molestia cuando hago tacto un poquito arriba? No, todo normal. Okay. Luego empecé a ver más enrojecimiento y empezaba a ver cierto olor que pues en ese entonces yo todavía no era auxiliar en enfermería, yo no me podía dar cuenta todavía que eso ya era muy anormal. Sin embargo, sí le comenté, mira, yo tengo datos de que si hay ciertas condiciones, pues tienes que avisarle a tu médico que está sucediendo eso para que le pregunte si es normal. ¿Cuándo te toca tu próxima cita de revisión? Y aquí pues fue otra cosa preocupante porque me dice, mira, lo que pasa es que yo me hice mi cirugía en otro estado. Estamos hablando de que donde yo la atendí es Tampico, Tamaulipas, y ella se fue a hacer su cirugía hasta Querétaro. Entonces, creo que la primera visita que iba a hacer después del posoperatorio era a los 2 meses casi. Entonces era como que, a ver cómo te está llevando tu seguimiento el médico. Y me contesta, pues, por fotos. Otro error. Bueno, le digo, ¿y ya le mandaste fotos? Le digo, este tipo de observación, pues, si es de interés médico, sobre todo, si ahorita no estás sintiendo molestia, no quiere decir que esté del todo normal. Mándale las fotos, por favor. Y, pues, en las siguientes sesiones que se presentó, lo hizo. Le mandó las fotos, me platicó. Oye, pues, me dice mi médico que es normal. Le digo, ok, y tienes la remisión médica, te hizo un formato. No, me dijo por WhatsApp y así literal bien me mostró el celular. Así como que, ay, no puedo estarte atendiendo así porque de verdad tengo los datos de que esto no es normal y no es como por no atenderte o darte largas a la sesión. Pero sí es importante que lo lleves porque si yo te sigo realizando un drenaje linfático y hay una infección presente, esta infección puede avanzar, porque el drenaje linfático sí está vaciando toxinas, pero a la vez es un estímulo que puede hacer que se sigan irrigando por las demás áreas del cuerpo. Entonces, era importantísimo recalcarle a ella que no estaba como que entendiéndome en el momento de la gravedad, porque el médico le estaba diciendo que estaba bien. Le dije, por favor, no seas maldita. Con un médico que tengas de cabecera, un médico familiar, que te cheque. Más vale que sea, pues simplemente como tú dices, que sea algo normal, pero pues que te lo reafirme un médico presente, que te tenga haciendo el tacto alrededor de la zona, la observación, a los sentidos, a todas estas maneras que los médicos toman en cuenta para poder hacer un análisis correcto. Entonces me hizo caso, ya se fue y regresó, y me regresó ya nada más con la indicación de continuar con una aparatología. Sin embargo, ya nada más iba a hacer esa su última sesión porque sí iba a comenzar ya tratamiento antibiótico. Y por dentro creo que el médico le estaba poniendo también otro tipo de tratamiento, que en este momento ya no recuerdo el nombre del tratamiento, pero sí resultó en una infección local. Tiempo después ya no supimos de ella, ya en la cosmecéutica, siguió el tratamiento médico por lo que supe, pero ya no supimos la evolución, si se curó rápidamente, se agravó, esperemos que no. Pero aquí pues hay muchas cosas que aprender de este relato. Y para no dejar pasar alguno, mira, los tengo anotados porque de verdad que son bastantes. Entre también de las cosas que platiqué con ella, fíjense, una de las cuestiones que le hice la pregunta, ¿por qué te operaste tan lejos de casa? Y yo creo que esta es una respuesta que me dio que muchas personas toman en cuenta, claro, al final del día, porque se trata de nuestra economía, nuestras finanzas. La respuesta que me dio fue porque allá en Querétaro me cobraban más barato, le cobraban a mi novio más barato. Era así como, o sea, no estás tomando en cuenta, nunca me he hecho una cirugía estética, pero todas las usuarias con las que platico, ¿qué tomas en cuenta? No, pues este médico, ¿a quién ha operado? Si ha tenido pacientes que hayan tenido algún inconveniente, algo por el estilo. Entonces, ella no, o sea, se fueron por la parte económica. Y digo, esto también fue como que un poco de alerta roja, porque pues esto no debería de contemplarse como primera opción para decidir con qué médico debo asistir. Entonces, todo esto se hubiera podido evitar, la infección que le dio a ella, de su lenta recuperación, porque ya para cuando tuvo ese diagnóstico ya eran como 3 semanas y media, ya era bastante, y aún tenía moretones, estaban bajando, pero no en la medida de rapidez que esperábamos porque estaba la infección. Entonces, todo se hubiera podido evitar si hubiéramos tomado en cuenta que, uno, por el factor económico, no se hubiera seleccionado al médico que se seleccionó, tan lejos de casa, que no te puede ver en el momento, que no te puede dar un apoyo correcto, porque pues por fotos no es debido. 2, que el médico pues estuviera en la misma ciudad que ella. 3, que las visitas médicas fueran más recurrentes como suelen ser después de una cirugía estética. Los primeros días por lo regular el médico siempre te está viendo, porque en los primeros días es donde realmente se da cuenta el médico si está siendo favorable o no la evolución. 4, si ella supiera información completa sobre el médico, porque también recuerdo que como ella no fue quien indagó sobre el médico, sino su novio, no sabía muchos datos sobre él, no tenía mucha información certera sobre él, digo, eso da bastante desconfianza. 5, dejarse atender a distancia síntomas importantes. Si ya se te está indicando o haciendo la observación, a ti mismo te debes de preocupar primero que a nadie, porque eres tú quien lo va a pasar y pues quieres evitar cualquier tipo de inconveniente a largo plazo que pueda ser más catastrófico. Y número 6, también había mentido, hubo ese detalle que me pasé en la conversación. Cuando fue con el médico de cabecera a checarse, creo que le había omitido detalles sobre el día exactamente de la cirugía. Cuando le pregunté por qué, o sea, porque tuvo miedo que el médico en el tratamiento le fuera a hacer algo que entorpeciera los resultados de la lipoescultura HD que le habían hecho. Y pues en el momento, pues como usuario, o sea, no le voy a decir como una amiga, ¿cómo crees? No te pases. Al médico se le cuenta todo, o sea, es tu confesionario y en ese momento si quieres recuperarte tal cual. Pero pues sí le dije, estás omitiendo información, te aconsejo que la próxima vez que veas a este médico que ya te está dando un tratamiento para la infección que traes, no omitas ninguna información con él, porque también eso puede ser un parteaguas para que uno te recuperes en tiempo y forma de vida, porque ya de por sí ya llevabas una infección de días, y 2, pues no se te empeore y esa infección local, como les decía antes, se te esparza a más tejidos o algún órgano, Dios no quiera. Entonces es importante no omitir información. Así que en conclusión, vamos a sacar conclusión sobre este tema, sobre la historia de María. Si tú que estás escuchándonos tienes pensado realizarte alguna cirugía estética, viene muy bien que tomes en cuenta, me gusta comparar con cosas de enfermería. En enfermería tomamos en cuenta 5 correctos, les llamamos a 5 acciones básicas que tomamos las enfermeras para poder aplicar un medicamento, ¿ajá? Para la administración de medicamentos, sea cual sea la vía, sea oral, sea intravenosa, intramuscular, siempre se toman esos 5 correctos. En el caso de enfermería, pues viene siendo lo que es verificar que es el paciente correcto al que se le va a dar el medicamento, que es el medicamento correcto ese paciente, que es la dosis correcta, en el horario correcto y en el momento correcto. Entonces, nosotros aquí lo vamos a hacer estos 5 correctos, pero versión a las cosas que deberías tomar en cuenta para poder elegir dónde hacerte tu cirugía estética y con quién. Entonces, aquí una de las cosas sería la cotización correcta. Si ahorita ponemos tomamos en cuenta que ya hoy día una cirugía no te puede valer menos de 50 mil pesos. Si te sale tan económica, si haces tu comparación y de todos encuentras una clínica que es la más económica por mucho, híjole, dúdale, porque eso ya da más a que va a ser una carnicería más que una clínica de medicina estética. Número 2, que sea el médico, clínica u hospital correcto. Tienes que saber exactamente quién es, qué estudió, el médico que atiende, al menos cuánto tiempo lleva ejerciéndolo, si tiene otros pacientes y por cuestiones de privacidad no vamos a saber nunca los pacientes, ¿verdad? Pero pues ya hay muchas apps o páginas en internet donde también se piden referencias sobre médicos cirujanos y te puedes guiar por ahí, que el médico fulano tal, pues tiene buenas referencias, me operó a mí hace tantos años, así. Esa es otra opción que puedes tomar en cuenta, chécate bien el nombre del médico, su cédula profesional y que pues ver todos esos comentarios positivos y negativos que puedan haber de ese médico. Número 3, el lugar correcto. Elige de preferencia siempre operarte el mismo lugar que quede, si no piensas tomar tus posoperatorios en esa misma clínica, pero que quede entonces en la misma ciudad al menos que los lugares donde te vas a ir a hacer tus posoperatorios, ¿sí? Para que no haya este tipo de distancias y que sea como que eso tu parte que te priva de irte a checar a tiempo porque ay, es que vive hasta por Tijuana y yo estoy hasta el otro lado de la República y ya no me puedo checar. No, o sea, tienes que ir de la mano con el médico siempre y ante cualquier duda, cualquier cambio de coloración, cualquier cambio de textura, de lo que sea, consúltalo. Número 4 ya, posoperatorio correcto. Saber exactamente qué esperar al salir de la cirugía, al observar mi cuerpo y detectar lo que ya no es normal. Esta es otra parte. Ya hoy día ya los médicos ya están más abiertos a explicar con más detalle, porque muchas veces sí, cuando les preguntaba a mis usuarias, oye, ¿sí te platicó tu médico qué debes de esperar durante tu recuperación? ¿Te platicó bien cómo iba a ser tu cirugía? Algunas me decían, pues mira, es que pues sí me dijo, pero ya entre tanta cosa no le entendí. Y a veces usan términos muy, pues, afines a lo que es la medicina, pero pues se olvidan que el usuario que está en ese momento, este paciente, pues no tiene el mismo léxico que manejan ellos. Entonces, es como que, pues, me hablaste y no te entendí nada. Entonces, ya es más común ahorita, bendito Dios, de que los médicos ya están más abiertos a explicarte a detalle qué puedes esperar. A los tantos días es normal que suceda esto para que no te alarmes. Eso es importante. Entonces, y el número 5 también, y yo creo que también es un punto igual de primordial que el número 1, es convertirme en el paciente correcto. No hacer como María, que omitió todo lo que se le estaba diciendo por temor a que el resultado no se fuera a estropear, no sé qué. O sea, eso no es válido. Si realmente te importa tu vida, primeramente para que puedas disfrutar todos los resultados que tienes, tienes que estar sano. Y en el posoperatorio tienes que estar observándote. Y si alguien que sabe de esto, o en el caso pues de la persona que te está haciendo los drenajes linfáticos, te dice, mira, estoy observando tal y tal, observo eso, ¿tú cómo te sientes? ¿Tienes alguna incomodidad? Haz caso a la indicación que te den o a la sugerencia. Más vale que te quedes en un tratamiento que se alargue un poquito a que vayas omitiendo todos esos síntomas y después se te haga una infección que pueda dañarte más por dentro. Entonces, de esto trató el tema de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y espero haberme explicado lo más posible. Ya para finalizar, pues si les gustó este contenido, si quisieran saber un poquito más acerca de cualquier tipo de tratamiento postoperatorio, podemos platicarlo, podemos llevarlo a la mesa y pues pueden irlo escuchando en cualquier plataforma, redes sociales, en Spotify, mientras van por los niños a la escuela, mientras están cocinando, que si están esperando a una junta que todavía no comienza y te quieres distraer un ratito, pues también es válido y pues qué mejor que esa distracción pues sea también una información que te ayude a prevenir algún error garrafal en tu salud. Así que pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí dejamos el tema y pues me encantó haber estado el día de hoy con ustedes. Les atendió el día de hoy Alma Márquez, su cosmetóloga desde Tampico, Tamaulipas. Y pues estamos en contacto. Los esperamos a la mesa la próxima vez, la próxima sesión. No se pierdan los episodios y recuerden que más vale prevenir que lamentar. Y que la belleza nunca va a estar peleada con la salud. Hasta luego.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de